Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludan Martín González y Anabel Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Migración en México.
Organizaciones denuncian violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de la Guardia Nacional.
Fin de una era.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que finalizó el orden mundial unipolar y que su país no se opone al ingreso de Ucrania a la Unión Europea.
Aprobada.
Reino Unido autorizó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
De titular.
El exarquero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, será candidato a la presidencia.
Cabeza a cabeza.
Colombia se prepara para las presidenciales del domingo con encuestas que arrojan paridad entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
Crimen.
Continúan las repercusiones por los asesinatos de un periodista británico y un investigador brasileño en la Amazonía. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis migratoria.
Más de 350 personas fueron encontradas por la Guardia Nacional Mexicana hacinadas en un camión detenido en el estado sureño de Chiapas.
Buscaban atravesar el país para llegar a Estados Unidos, provenientes de 16 naciones de Sudamérica, Centroamérica y África.
El vehículo fue encontrado durante un patrullaje de rutina en carreteras por parte de la Guardia y el Instituto de Migración, tal como prevé la legislación.
Sin embargo, la Guardia muchas veces realiza los controles sin la presencia del Instituto, denuncian organizaciones que trabajan la problemática de la migración.
Esta semana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó un informe a la Corte Suprema sobre abusos y violencia de esa fuerza hacia migrantes.
Allí se respalda la acción de inconstitucionalidad sobre la creación de la Guardia Nacional presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019.
El documento fue elaborado con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano y los programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, se refirió a la demora en la resolución de la Corte.
Por un lado, sí, la Corte no tiene plazos para resolver estos asuntos, entonces pueden estar ahí el tiempo que la Corte decida, ¿no? No hay una obligación de cumplimiento de alguna fecha en específico. Pero por otro lado, también creo que tiene que ver con el tema, ¿no? Porque evidentemente abordar el tema de la constitucionalidad de la Guardia Nacional, pues poner a discusión una de las políticas centrales que ha impulsado este gobierno en materia de seguridad, ¿no? Y principalmente poner a discusión el tema de la militarización del país y de las fuerzas de seguridad del país, que ha sido pues una de las principales políticas y estrategias que ha impulsado este gobierno en particular.
La Guardia Nacional se creó en 2019 y aunque tiene carácter civil, desde su inicio fue cuestionada por la estructura y composición castrense.
En asuntos migratorios realizan controles en fronteras, aduanas, carreteras y centros de detención de migrantes.
Documentamos hechos de violaciones a derechos humanos en todos estos ámbitos. Me parece que el más grave que está documentado ahí es justamente en un punto de control migratorio en una carretera en el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En noviembre del año pasado, la Guardia Nacional disparó contra una camioneta en la que iban personas migrantes y mataron a un hombre cubano. En términos de la vigilancia fronteriza, están documentados violaciones de derechos humanos que ocurrieron en 2020, cuando la Guardia Nacional intentó impedir el paso de personas migrantes en el municipio de Suchiate, en Chiapas, y agredieron a las personas que iban. Además, está documentado familias, mujeres, embarazadas, niños, pequeños, bebés.
También se documentaron casos de torturas en estaciones migratorias como la denominada Siglo XXI en las ciudades de Tapachulas, Estado de Chiapas y Cupapé en Tuxtla Gutiérrez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador niega los excesos de la Guardia y pretende reformar la Constitución para que pase al Ejército en 2024.
Pues es muy lamentable que no haya una revisión y una autocrítica, ¿no? Y al interno del gobierno, pero sobre todo pues en términos de rendición de cuentas, porque no es que nos hagan un favor, es su obligación como autoridades revisar si hubo una actuación equivocada por parte de las autoridades y corregirlo, porque se tienen que hacer, tomar las medidas correspondientes, deslindar responsabilidades y generar pues protocolos y medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y lamentablemente pues vemos que hay una negación absoluta de los hechos.
Escuchábamos a Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Duro mensaje.
Rusia no se opone a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, declaró el presidente Vladimir Putin.
Siempre hemos estado en contra de la explotación militar del territorio ucraniano porque amenaza nuestra seguridad.
Pero en lo referente a la integración económica, por favor, por Dios, es su elección, dijo Putin en su alocución en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
El presidente dijo que la época del orden mundial unipolar ha finalizado a pesar de todos los intentos de mantenerlo por cualquier medio.
Además, señaló que la operación militar rusa no es la causa primordial de los problemas actuales.
Para Occidente, el inicio de nuestra operación militar especial se convirtió en un salvavidas que les permite culpar a otros de sus propios errores, en este caso, a Rusia, expresó.
Según el mandatario, el precio de combustibles, la inflación, la crisis de alimentos y energética son resultado de errores sistemáticos de Estados Unidos y la Unión Europea.
Entre las graves consecuencias a largo plazo de las sanciones contra Rusia figura el aumento de los gastos de las empresas europeas, la pérdida por ellos del mercado ruso.
El resultado aquí es obvio, la pérdida de competitividad global y una desaceleración sistemática en el crecimiento de la economía europea, dijo el mandatario.
El presidente señaló que Estados Unidos, al declararse vencedor de la Guerra Fría, se considera el mensajero de Dios en la Tierra, sin obligaciones, solo intereses sagrados.
Parecen no darse cuenta de que en las últimas décadas en el planeta se han formado y cada vez alzan la voz más fuerte nuevos poderosos centros, subrayó.
Putin aseguró que Rusia está entrando en la nueva era como un poderoso país soberano.
No cabe duda que aprovecharemos las nuevas oportunidades colosales que nos abre este tiempo y seremos aún más fuertes, enfatizó el jefe de Estado ruso.
Extradición aprobada.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede ser extraditado a Estados Unidos tras la aprobación firmada por la Secretaría de Interior del Reino Unido, Priti Patel.
Assange tiene 14 días para apelar. Según Patel, la extradición no es incompatible con sus derechos humanos porque será tratado apropiadamente en Estados Unidos, dijo.
Assange fue pedido por Estados Unidos para ser juzgado bajo el acta de espionaje de 1917 en conexión con la publicación de los documentos revelados entre 2010 y 2011.
Estos informaban cómo los militares de ese país mataron civiles en Afganistán, además de casi 66.000 asesinados y torturados por las fuerzas iraquíes dependientes de Estados Unidos.
La defensa de Assange responde que los documentos clasificados publicados por Wikileaks expusieron crímenes de Estados Unidos y que publicarlos fue de interés público.
Assange, que no es estadounidense ni vivió allí, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, cuando la justicia de Suecia lo reclamaba por un supuesto delito de abuso sexual.
Temiendo que fuera una trampa para entregarlo a Estados Unidos, el gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, le concedió asilo político.
Pero Assange fue removido a la fuerza de la Embajada de Ecuador en 2019, después de que el gobierno de Lenín Moreno le quitó el estatus de asilado y permanece en la prisión de Belmarsh, en Londres.
La esposa de Assange, Stella, dijo que su marido ha sido castigado por su trabajo.
Si sus abogados no logran una respuesta positiva a una apelación, podrían hacer un pedido a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional ha dicho que permitir la extradición pondrá a Assange en gran peligro y envía un mensaje aterrador a los periodistas.
Oficial.
El ex arquero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, de 56 años, anunció su candidatura a la presidencia de Paraguay.
El que fuera capitán de la selección guaraní competirá en las elecciones nacionales del 30 de abril de 2023.
Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura para que nuestro pueblo vuelva a sentirse orgulloso, dijo vía Twitter.
En órbita entrevistó a Fernando Martínez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Grupo de Estudios sobre el Paraguay y especialista en partidos del Paraguay.
Según Martínez, pese a que Chilavert está concretando con esta candidatura una vieja aspiración, es muy difícil que pueda ganar la elección y explicó los motivos.
¿Por qué digo esto? Porque primero que en Paraguay, a diferencia de muchos otros países, los partidos pesan muy fuerte. Paraguay tiene un sistema de partidos muy institucionalizado. Tiene dos partidos que son de 1887, que ustedes conocen, ¿verdad? Uno es el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, y el otro partido es el Partido Liberal Radical Auténtico, más conocido como Partido Liberal. Y ambos partidos pesan en las decisiones colectivas de manera consuetudinaria, de manera constante. En ese sentido, Chilavert, al parecer, va a jugar por fuera de esto, ¿verdad? Pero no solamente va a jugar por fuera de esto, va a jugar también, al parecer, esto es todavía a priori, porque es como un hecho nuevo que está apareciendo ahora, parece, hay que ver cómo se desarrolla esto en el tiempo, que está jugando al costado de lo que se está armando dentro del sector de la oposición. ¿Qué está armando la oposición? La oposición está armando una concertación nacional. Cuando digo oposición al Partido Colorado, a la ANR. Está armando una concertación nacional que tiene a varios partidos adentro, ¿verdad? Entre ellos está el Partido Liberal y, por supuesto, también está el Frente Guazú.
Martínez señaló que esta candidatura puede impactar en la oposición porque si Chilavert no acuerda, puede terminar favoreciendo al gobernante Partido Colorado.
Algo es seguro, o sea, la oposición al Partido Colorado necesita tomar de manera acordada entre los distintos actores y de manera unificada para lograr la victoria político-electoral frente al Partido Colorado, que el Partido Colorado tiene más o menos una cantidad de votos para la presidencia alrededor del 40%, ¿verdad? Y en un país, en un sistema electoral que no tiene segunda vuelta, entonces hace que los actores tengan que ponerse de acuerdo de manera obligada para la única elección que hay, o sea, para la primera vuelta, porque no hay segunda vuelta. Entonces, pero eso es mucho más complicado, es mucho más difícil, ¿verdad?, que si hubiese una segunda vuelta.
Chilavert afirmó que la corrupción en las compras públicas es uno de los frenos más importantes para el crecimiento de la economía.
Y agregó que es su deber generar acciones que permitan trazabilidad y acceso a la información pública.
Además, entre otras ideas, propuso ordenar el Sistema Nacional de Salud para soñar de nuevo con el acceso a los hospitales públicos de excelencia, sostuvo el candidato.
Consultado sobre sus propuestas, el analista dijo que Chilavert es una incógnita, aunque se lo puede ubicar más cercano a ideas de derecha y al liberalismo.
Usualmente, en términos así más de conocimiento, porque Chilavert viene hablando o interviene, digamos, en cuestiones políticas, económicas, sociales, no es la primera vez que lo hace, lo viene haciendo desde hace mucho, y va moviéndose, pero también es Chilavert tiene ciertas apariciones, digamos, cercanas a opiniones como más hacia sectores que pueden considerarse más hacia la derecha en algunos casos. Las últimas, esto sí analizamos desde el punto de vista clásico de derecha-izquierda, pero también podemos ver, por ejemplo, él mismo lo ha posteado, lo ha tuiteado, ¿verdad? Su acercamiento a candidatos o a políticos como Milei de la Argentina, ¿verdad? Él estuvo reunido, él posteó ciertas cuestiones con Milei. En ese sentido, Chilavert es una incógnita, aunque por sus expresiones, por sus acercamientos y por su relato en los últimos tiempos, se lo podría ver un poco más cerca de la foto que posteó hace poco, ¿verdad? La foto que él mismo postea en su Twitter o en sus redes sociales, acercándose a estos nuevos actores como Milei, por ejemplo, ¿verdad?
Escuchábamos a Fernando Martínez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Grupo de Estudios sobre el Paraguay y especialista en partidos del Paraguay.
Ansiedad.
En Colombia se vive un clima de expectativa y tensión previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 19.
Las distintas encuestas marcan un final muy ajustado entre Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
El Centro Nacional de Consultoría indicó que Petro tendría una intención de voto de 44,9%, mientras que Hernández llegaría al 41%. Votaría en blanco un 3% y habría un 9,4% de indecisos.
Otra medición también ubica a Petro ganador con 45%, 10 puntos por arriba.
Por su parte, la encuestadora Invamer presentó un escenario muy parejo, con Hernández ganador con 48,2%, mientras que el Pacto Histórico obtendría 47,2% y 4,7% en blanco.
Entre los más jóvenes y hasta los 40 años, Petro tiene mejor intención de voto y Hernández tiene más respaldo entre los mayores de 55.
En Colombia, el voto no es obligatorio. En la primera vuelta se dio un récord de votantes con el 54,9% de participación.
Las últimas tres elecciones, en 2010, 2014 y 2018, se definieron en segunda vuelta y en todas hubo una amplia diferencia, pero esta vez no será así.
Si la participación es similar a la de la primera vuelta, 21 millones de personas, el voto en blanco o indeciso de alrededor de 2,5 millones puede ser decisivo.
Condena.
Continúan las repercusiones por el asesinato del periodista británico Don Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira en la Amazonía brasileña.
El hecho dejó en evidencia ante la comunidad internacional las amenazas que pesan sobre la mayor selva tropical del planeta y la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos definió como un brutal acto de violencia el asesinato.
Y agregó que los ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos ambientales y los pueblos indígenas continúan siendo persistentes.
A esta declaración se suman manifestaciones en la Embajada de Brasil en Londres y el primer ministro, Boris Johnson, dijo que estaba profundamente preocupado.
A esto se suma el mensaje de parlamentarios europeos vinculando el crimen a la política negacionista de Jair Bolsonaro hacia los problemas ambientales.
Desde la Policía Federal se informó que el principal sospechoso es Amarildo da Costa Oliveira, un pescador que confesó el crimen.
En órbita entrevistó al profesor de la Escuela de Ciencia Política de Unirío, Guilherme Simoes Reis.
El entrevistado explicó que el asesinato tuvo lugar en el contexto de una investigación que las víctimas realizaban en contra de actividades ilegales en la Amazonía.
No es novedoso que la Amazonía tenga muchas actividades ilegales porque existe mucha riqueza mineral, de madera, además de muchos grupos interesados en la tierra de ahí para la ganadería y estas cosas. Pero, por supuesto, eso es dramático porque destruye una floresta que no tiene un solo fértil para los alimentos. Y la riqueza está justamente en la fauna y la flora. Entonces, los militares en Brasil tienen una idea un poco como que la Amazonía es para explorar, para explotar, y no para preservar. Entonces, siempre ven, desde la dictadura militar, ven la Amazonía como un sitio que tiene un potencial para explotación.
Considerando lo anteriormente explicado, el analista afirmó que el gobierno federal es cómplice de este crimen.
Simoes lamentó que las Fuerzas Armadas no estén trabajando para impedir que se siga arrasando la flora, fauna y a los pueblos originarios.
Siempre la destrucción de la flora floresta es algo histórico, no es algo novedoso. La cantidad de floresta ya destruida es equivalente a países enteros de Europa, el territorio. Pero, por supuesto, esto ha incrementado mucho en el gobierno Bolsonaro porque él incentiva a esto. Y justamente la policía, las Fuerzas Armadas no están realmente trabajando para impedir esto. justo al revés, están por veces en contra de los movimientos sociales que defienden la floresta y los pueblos originales, nativos. Entonces, los peligros son muy grandes.
El profesor señaló que de cara a la posibilidad de un cambio de gobierno en Brasil, el desafío es muy grande.
Los intereses ahí son fuertes. Las actividades criminales son muy fuertes ahí en la región. Los creadores de ganado, el agronegocio es extremadamente fuerte en el norte del país, en el norte y el centro-oeste. Son extremadamente fuertes. Esto incluye grandes partes de la Amazonía, que ya no es Amazonía. La minería ilegal también. Entonces, con intereses fuertes y un cambio de gobierno tendrá que cambiar esto. Especialmente porque, bueno, es lo que se espera, es el contrario de lo que hace Bolsonaro.
Escuchábamos al profesor de la Escuela de Ciencia Política de Unirío, Guilherme Simoes Reis.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.